Bienvenido.
Buenas tardes.
Estamos ya de regreso aquí en Pesos y Contrapesos por República a través de Infinita 100.1. Ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el señor Saulo de León Durán. Ronald.
Y mira, pues contento de la visita también del señor Ricardo Sánchez, de Superintendencia de Bancos, y vamos a hablar también de la unidad, no, ¿cómo es el nombre correcto de IBE?
La Intendencia de Verificación Especial.
Intendencia de Verificación Especial.
Así es.
Son responsabilidades muy serias, muy graves, son instituciones de las instituciones que dan la certeza jurídica y estabilidad económica al país, así que bienvenido y le agradezco su función.
Muchas gracias.
Si puede acercarse un poco más, por favor. Excelente.
Muy buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes, Ronald.
Un gustazo que tenerlo aquí con nosotros.
Qué gusto saludarlos y la verdad estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron. Gracias.
Gracias. Empecemos por lo básico para la audiencia. Vamos llegando después a algunas preguntas un poco más difíciles. ¿Qué es exactamente la Superintendencia de Bancos? ¿Qué rol juega en la economía del país? Empecemos por lo básico.
Sí, muchas gracias. La Superintendencia de Bancos es uno de las tres instituciones de banca central que están diseñadas a partir de la Constitución Política de la República. Guatemala, cuando se hizo el diseño constitucional, estableció que era muy importante proteger el ahorro y promocionar la formación de capital. Y digamos que todos los países tienen un espíritu, un enfoque para llegar a esto. Guatemala estableció que la forma debía ser mecanismos de banca central. ¿Qué significa esto? Tenemos un banco central que se encarga, ustedes muy bien saben, de promover la política cambiaria, fiscal y crediticia del país. Cuando hablamos de crediticia, le ponemos el componente de la reglamentación que emana de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria es una especie de junta directiva que toma decisiones muy importantes en función de estos tres temas que le había dicho. Y la Superintendencia de Bancos es la encargada para velar el cumplimiento de la normativa bancaria. ¿Por qué la banca es tan importante para Guatemala? Tenemos que pensar que la banca se refiere a la intermediación financiera, la cual es tomar ahorros del público, es decir, la persona, el guatemalteco, ahorra y necesita guardarlo en un lugar donde se preserve el ahorro y no se deteriore, y este lugar idóneo son los bancos. Y estos bancos a la vez prestan ese dinero, y ese dinero que es colocación en préstamos es dirigido para el emprendedor, para aquella persona que quiere su casa, que aquella persona que necesita hacer inversiones para crecer. Entonces vemos que la banca guatemalteca tiene una función social sumamente importante y como tal necesita ser supervisada. Entendemos entonces que la intermediación financiera es un mercado regulado, es uno de los mercados más regulados en Guatemala, y lo que busca prácticamente es proteger ese ahorro que se toma de los guatemaltecos.
Por supuesto. Muy bien, y hablemos un poco entonces de la Intendencia de Verificación Especial, que es parte de la Superintendencia de Bancos.
Sí. Ahora, la Intendencia de Verificación Especial, su nombre genérico en el mundo es Unidad de Inteligencia Financiera. Digamos, en el mundo, que en todas partes del mundo existe una IBE, digamos, su nombre genérico es Unidad de Inteligencia Financiera. Esta nace a partir de recomendaciones internacionales que emitió un órgano técnico multilateral que se llama GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, en donde establece estándares internacionales para que todos los países prevengan y luchen contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la misma manera. Es decir, por eso es un estándar. Y entonces la IBE, su principal función es recibir reportes de transacciones de las instituciones financieras o personas obligadas, analizar esos reportes y comunicarlas al Ministerio Público. Aparte, la IBE también tiene funciones de supervisión, es decir, como está dentro de la Superintendencia de Bancos, también tiene funciones de supervisión sobre los sujetos obligados, sobre las personas obligadas en materia legal, en materia del cumplimiento de la normativa de prevención del lavado de dinero. Entonces, nosotros vemos que la Superintendencia de Bancos es un órgano técnico que se enfoca a supervisar el ahorro nacional, los créditos que se otorgan en la banca supervisada, en el sistema financiero supervisado, pero también hay una función que dentro de la superintendencia, muy, muy particular en una intendencia, que se enfoca a la prevención del lavado de dinero.
Ok, excelente. Normalmente entonces ustedes son una entidad que trata con los bancos y con el Ministerio Público, y ocasionalmente sé que los usuarios normales de tarjetas de crédito o préstamos bancarios pueden o son requeridos en algunas instancias de sacar su récord crediticio y entonces se abocan ahí con ustedes, pero normalmente el usuario común, digamos, tiene poco que ver con ustedes, ¿no?
Es correcto. Nuestro foco o nuestro principal usuario, digamos, de la supervisión es la entidad que hace la intermediación financiera. Obviamente, a lo que se refiere usted con el récord crediticio es porque dentro de la Superintendencia de Bancos hay una central de riesgo. ¿Qué es una central de riesgo? Es la base de datos en donde todas las instituciones bancarias reportan el nivel de endeudamiento y la forma en que usted atiende su crédito. Es decir, todos nosotros tenemos aquí una tarjeta de crédito o hemos sacado un carro a plazos o una casa, y la forma en que yo atendí y honré mi compromiso de pagar, digamos, habla mucho de mí y es mi récord crediticio. Entonces, cuando otra institución bancaria le ofrece a usted un préstamo, recurre a la central de riesgos para ver cuál es su historial y determinar si usted es un buen pagador.
O no.
Obviamente, como esta es información suya, usted puede acceder a esta información pidiéndole a la Superintendencia de Bancos un reporte que es confidencial, porque solamente se le puede dar a usted, para que usted vea cómo es que los bancos lo ven.
Ah, qué interesante. Sí, alguna vez tuve que hacer ese trámite, y de ahí creo que es muy poco la persona, digamos, normal que tiene que hacer un trámite a la superintendencia, pero es fascinante todo lo que usted nos explica. Así que, si quieres hacer tú una pregunta, si no, sigo yo con mucho gusto.
No, claro que sí. Muy interesante el tema del rol de la IBE, el rol de la Superintendencia de Bancos, y sobre todo para despejar a la población ciertas dudas que tienen en relación al tema que pues en la economía está ahorita muy coyuntural, que es el tema de la inflación. El tema de la inflación y el tema de cómo puede afectarle al usuario bancario, o sea, al usuario económico, y cómo es que los bancos están manejando eso en relación a las subidas de la tasa líder que ha tenido últimamente la Junta Monetaria.
Muchas gracias. Sí, respecto a eso, obviamente la Superintendencia de Bancos lleva un análisis bastante exhaustivo y bastante detallado para determinar cuán sensible es la tasa activa, que es la tasa de préstamos, respecto de la inflación y respecto de la tasa líder, que es un mecanismo de banca central que tiene como propósito contener la inflación. Y al respecto, nosotros hemos establecido ya varias series en donde la subida de tasas de interés, uno, no es representativa, no es material, no se ha visto, digamos, una transmisión directa a las tasas de interés activa en los préstamos en función de la inflación y tampoco en función de la subida de tasa líder. Y a mí me gustaría abrir, digamos, un poquito la discusión o conversar al respecto de ese tema. Se habla mucho de la tasa de interés como una barrera a acceso al crédito, pero realmente no lo es.
Okay.
Si nosotros nos damos cuenta, lo que más valora un tomador de crédito es la rapidez en que un crédito se da, la disponibilidad inmediata. Correcto. Y por eso es que nosotros podemos observar que existen algunas otras empresas que otorgan préstamos a tasas muy altas, pero que tienen la facilidad de prestar el dinero inmediatamente. Lo cual, digamos, nosotros como superintendencia estaríamos totalmente de acuerdo en impulsar mecanismos para atraer todo ese mercado hacia un sistema supervisado, para que sea el sistema supervisado el que atienda aquellas necesidades inmediatas de personas. Y en ese sentido, la tasa de interés pierde, digamos, en función de la disponibilidad inmediata, valor.
Ok. O sea, todo ese sistema, digámoslo así, informal de crédito, que mucha gente recurre por necesidad, pero luego tiene que enfrentar altas tasas de crédito. Qué interesante.
Muy bien. Sí, es importante que la población, lo que usted acaba de explicar, señor superintendente, porque en realidad hay gente que no sabe. Hay gente que no sabe y que se preocupa y que se alerta con tanta noticia, ¿verdad? Y que subió la tasa líder, entonces ¿será que va a subir la tasa de interés en los bancos? ¿Será que eso va a encarecer el crédito? Que así, de hecho así es, pero ahora bien que usted lo explica, creo que tiene otra, pues se puede ver de otra manera, ¿no?
Y ahí tendría que adicionar otro elemento, y es que la banca nacional es sumamente líquida. Es decir, no hay escasez de liquidez. Recordemos que finalmente la tasa de interés es un precio. Es el precio del dinero. Entonces, en función de la escasez o el superávit de liquidez, digamos, el precio del dinero se establece a precio de mercado, digamos. El mercado establece las tasas. Y además, la banca guatemalteca es sumamente competitiva. Es decir, hay muchas opciones, hay 18 bancos que tienen ofertas de crédito. Entonces, de alguna manera, el mercado se estabiliza y no permite, digamos, que hayan subidas de tasa tan impresionantes.
Excelente. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con los temas un poco más fuertes. Así que no se vaya, volvemos después de estos mensajes importantes de nuestros patrocinadores.
Estamos de regreso ya aquí nuevamente en Pesos y Contrapesos, y nuestro invitado de hoy es el licenciado Saulo de León Durán. Él es el superintendente de bancos y nos acompaña aquí con Ronald Flores.
Sí, excelente. Estamos. Ahora vamos a pasar. De primero fue como presentación para el público en general, que es la Superintendencia de Bancos, que es la Intendencia de Verificación Especial. Y ahora quisiéramos entrar un poco más en materia y cuéntenos qué necesita saber la gente de estos delitos que ustedes persiguen, que es lavado de dinero y también creo que financiamiento de terrorismo, si no estoy mal, o terrorismo global, una cuestión así. Así que cuéntenos.
Muchas gracias, Ronald. Y me gusta mucho su pregunta porque me ayuda a romper unos paradigmas. La IBE no persigue delitos.
Okay.
La IBE lo que hace son dos cosas principalmente. Uno es supervisar a que las personas obligadas establezcan los controles y las medidas preventivas adecuadas para no ser utilizadas para lavar dinero. Ese es un concepto. Y dentro de esto, digamos, está aplicación de ciertas políticas. Una de estas políticas es la política de conocimiento del cliente, que siempre se ha dicho que es el pilar fundamental de la prevención. ¿Por qué lo es? Y es porque lo que se busca es que la persona obligada, que puede ser un banco, una cooperativa de ahorro y crédito, una tarjeta de crédito, una aseguradora, etcétera, conozca el perfil transaccional de su cliente, para que cuando supere ese perfil, lo identifique y determine si hay una razonabilidad evidente. Es decir, tal vez usted vendió una casa y recibió más dinero de lo normal, pero hay una justificación. Si usted tuvo su indemnización laboral o cobró la indemnización de un seguro, etcétera, digamos, hay eventos en donde uno recibe un poquito más de lo que típicamente recibe. Entonces, si hay una justificación, no pasa nada. Pero si usted como cliente de estas entidades no tiene la posibilidad de demostrarlo, entonces esta institución dice, esta transacción ya no es inusual, sino sospechosa. Y se la traslada a la IBE. Entonces la IBE, viene el segundo componente de lo que hace la IBE, analiza ese reporte de transacción sospechosa y determina si hay indicios o no. Pero, ojo, indicios. los oyentes que sean abogados entienden muy bien qué significa un indicio. Un indicio es como tres rayitas abajo de una prueba, uh-huh. de una prueba que usted puede sustanciar en un juicio. Entonces, si la IBE determina que hay indicios, traslada esa información al Ministerio Público. Entonces la IBE
reporta,
es correcto, lo reporta. Ya será el Ministerio Público el que determine si esa transaccionalidad tiene ya elementos para ser investigados, y vea que hasta que está dentro del Ministerio Público podemos hablar de una investigación.
Por supuesto, excelente respuesta. Y el otro, este otro delito de terrorismo, financiamiento del terrorismo, terrorismo global.
Sí.
¿Esto qué es?
Fíjese que la prevención del lavado de dinero, como le expliqué antes, nace, digamos, de un órgano técnico, digamos, que es GAFI. Pero entonces GAFI dijo, bueno, mire, nosotros como órgano técnico que deviene de las Naciones Unidas, teníamos que buscar la manera de hacer que los países cumplan de forma estandarizada determinados convenios internacionales, entre ellos el convenio para contra el crimen organizado transnacional y del de sustancias psicotrópicas, muy enfocado a las drogas y al lavado de dinero proveniente de crimen organizado. Pero después, cuando fueron lo de las Torres Gemelas en el año 2001, en el mundo hubo una gran crispación respecto de la forma que utilizaron los sistemas financieros internacionales para financiar ese terrorismo. Entonces, identificaron la plataforma de prevención de lavado de dinero y se dieron cuenta que los mismos mecanismos para lavar dinero podían ser utilizados para financiar terrorismo. Entonces le metieron el componente de financiamiento terrorismo, muy enfocado hacia tema de transferencias internacionales, mucho tema hacia organizaciones sin fines de lucro para que recaban dinero en países de Medio Oriente, digamos principalmente para que haya flujo de dinero internacional. Entonces, le metieron el componente de financiamiento del terrorismo. Y así poco a poco le han metido algunos capítulos como corrupción, temas tributarios, temas de proliferación de armas de destrucción masiva, etcétera. Digamos, yo creo que con el tiempo siempre le van metiendo para que este sea un sistema integrado que prevenga y ataque determinados delitos.
En ese caso, nosotros también estamos involucrados en el sistema mundial, pero no tanto como otros países, que me imagino que esas normativas sí los mantiene más ocupados. Por ejemplo, las sanciones estas por comerciar con Rusia, creo que realmente en su ámbito de aplicación es Europa, tal vez Eurasia, pero nosotros tal vez que tendremos unos afectados, tal vez, y mucho. Pero no me tiene que corroborar, ¿verdad? Pero creo que no es tanto ese el enfoque de nuestra institución.
Es correcto. Sí, mire, usted, digamos, intuitivamente me está hablando acerca de el riesgo al cual nosotros nos enfrentamos por nuestra geografía, digamos.
Correcto.
Guatemala, digamos, geográficamente está ubicado en un país, en un lugar, digamos, en donde la exposición a los delitos de financiamiento de terrorismo no son tan grandes. Digamos que no podemos darlo por sentado. Han habido, digamos, algunos como usted bien sabe, Guatemala es lugar de paso para migrantes.
Correcto.
Y esa ruta o ese canal de paso puede ser utilizado para personas que puedan venir, digamos, queriendo hacer daño hacia el norte, digamos. Y eso lo que nos implica a nosotros como país es que siempre tengamos mecanismos, y no solo de la Superintendencia de Bancos y a las entidades supervisadas, sino también a migración, aduanas, SAT, policía, militares, etcétera, digamos, que también estén con un sentido de alerta y que conozcan cuáles son estos riesgos potenciales para poder accionar adecuadamente.
Genial. Pues estaba viendo aquí una noticia, que bueno, la noticia fue de del año pasado, pero también ustedes ven el tema de transacciones sospechosas, ven todo este, verifican todo este tipo de temas que ayudan a que la población tenga más certeza en relación al uso de su banca en línea, al uso de pues del sistema bancario en general. ¿Nos puede contar un poco de eso? ¿Cómo han evolucionado para detectar este tipo de transacciones? ¿Cómo funciona? Etcétera.
Sí. Quienes hacen la detección de las transacciones sospechosas son las personas obligadas. Es decir, el banco, la tarjeta de crédito, la cooperativa de ahorro y crédito. Ellos son los que implementan alertas internas, digamos, dentro de la institución, dentro de su cada una institución, y determinan, digamos, mecanismos para detectar esas transacciones.
Okay.
Ahora, la Superintendencia de Bancos, como tiene una visibilidad de todas las transacciones sospechosas que nos traen, digamos, de todas partes, compilamos un documento que se llama tipologías. Es un documento de tipologías. Y con eso lo que hacemos es tratar de compilar la mayor recurrencia de casos de transacciones sospechosas y que se hayan reportado al Ministerio Público, para que sirva de retroalimentación a las personas obligadas.
Okay.
Es decir, como todas las personas obligadas a nosotros nos entregan todas sus transacciones sospechosas, nosotros las ordenamos, las compilamos, vemos cuál es la recurrencia, las ordenamos y les regresamos a ellos con información que les pueda servir para mejorar sus controles. Y de esa manera hacemos una suerte de iteración. Pero a la vez, todas las unidades de inteligencia financiera de Latinoamérica hacen un mismo ejercicio. Entonces, hay un ejercicio en Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que recopila todas estas y los divulga hacia toda Latinoamérica. Porque es increíble, pero en temas de crimen organizado, lavado de dinero y tipologías, siempre hay una recurrencia respecto de lo que está haciendo un país y le mejora, entonces lo exportan esa práctica y así se empieza a replicar.
Interesante.
Entonces, ese es el día a día, ¿verdad?
Es correcto. Correcto.
Sí, sí. Una vez estuve ahí de visita y fue muy interesante. Aparte de hacer mi trámite normal como cualquier ciudadano.
Pues a la orden, cuando quieran llegar.
Es súper emocionante. Pero es una entidad que muy poca gente
conoce
que existe, pero es clave para nuestra estabilidad económica.
Así es.
Por supuesto. Pues bueno, yo creo que es un tema muy interesante realmente y tenemos la explicación clarísima de qué es lo que hacen desde la Superintendencia de Bancos. No sé si usted le gustaría agregar algo para que la audiencia conozca en qué están trabajando ahora, si tienen alguna hoja de ruta establecida para este 2023 o temas que para usted considere, señor superintendente, que son importantes que la población conozca y que tenga pues...
Esto en mente.
En mente, ajá.
Sí, muchas gracias. Del lado de la Superintendencia de Bancos, pues se sigue haciendo una supervisión bastante efectiva, basada en riesgos sobre todas las entidades. Estamos claramente trabajando por implementar normativa prudencial basada en principios internacionales y estándares internacionales de mejores prácticas de banca. Estamos muy comprometidos en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que pretende generar iniciativas concretas para poder llevar la banca a todos los rincones de Guatemala, pero a la vez llevar acceso al sistema de pagos. Yo creo que, siendo la banca algo muy importante que ayuda, digamos, a lo que dije al principio, a la protección del ahorro, y a la formación de capital, esto es sumamente importante. Ahora, del lado de la IBE, sí es muy importante, y parece letanía, y ustedes lo han escuchado en la radio, de no prestar su cuenta. Digamos que las transacciones hoy, cada vez con más fuerza, son transacciones electrónicas. Todas estas dejan un rastro.
Claro.
Y utilizar adecuadamente su cuenta bancaria, así como su récord crediticio, es fundamental. Uno no quisiera, digamos, que por prestar la cuenta, por hacer un favor de recibir una plata, uno esté involucrado en una situación que después se va a lamentar. Y también un mensaje que ha estado sonando mucho últimamente es acerca del phishing. Hay bandas criminales, hay crimen organizado detrás de todo esto, que está tratando de vulnerar al cuentaviente para que él entregue sus credenciales bancarias y por eso, y a partir de eso, defraudarlo y robarle dinero de sus cuentas.
Por supuesto. Así que cuidado con la pesca, como le dicen casi en inglés, que no es phishing como phishing, pero suena como pesca, que tratan de engañarlo a uno para que dé toda esta información bancaria a gente malintencionada.
Así es importante. Y bueno, yo tengo una consulta, una duda personal, pero ahí es ignorancia personal, pero ustedes me pueden ayudar a resolverla. En relación a la semana pasada, la SAT emitió declaraciones en relación a que estaban supervisando cuentas para ver ingresos en relación a que los ingresos no cuadraban con los impuestos que se pagaban, y en algún momento de las declaraciones del superintendente de bancos habló de que se tenía de alguna manera en la...
El superintendente de la SAT.
El superintendente de la Administración Tributaria, gracias. Perdón, sí, tienes razón, gracias por corregirme.
No,
hablaba el señor de la SAT que en la superintendencia de bancos se tiene la obligación en la IBE de reportar estos servicios de lujo que de alguna manera las personas adscriben. ¿Cuál es el rol de la IBE ahí en ese tema de que está haciendo la SAT? ¿Tiene un rol la IBE, la superintendencia, o no tiene nada que ver? O porque lo mencionó,
sí.
Y tengo una consulta, tenía esa pequeña duda.
Sí, mire, lo que sucede es que las inmobiliarias, las entidades que promueven inmuebles, las compraventas de carros, las entidades que compran y venden carros, las entidades que venden joyas y antigüedades son personas obligadas. Entonces, ellas deben estar inscritas y registradas en la IBE como personas obligadas.
Okay.
Y así como los bancos tienen obligación de reportar transacciones, identificar clientes y, principalmente, identificar aquellas transacciones que no sean usuales y que, digamos, no estén acordes al perfil del cliente. Afortunadamente o desafortunadamente, la IBE es una unidad de inteligencia financiera. Y como tal, a diferencia de la SAT, no hace ruedas de prensa pregonando las denuncias que hace ni los reportes que traslada al Ministerio Público. Y en ese sentido, pues nosotros hacemos el trabajo, bueno, dentro de la IBE se hace el trabajo, se presenta al Ministerio Público y esperamos que ahí camine. Entonces, nosotros no tenemos una meta de recaudación, digamos, en donde estemos buscando, digamos, dónde va, si nosotros lo que hacemos es trasladar información de inteligencia hacia el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, es muy probable, yo, con toda certeza, que las coincidencias que tenga la SAT respecto de estas personas que no tienen una relación acorde a los ingresos con los vehículos o arte y demás, ya estén identificadas en la IBE y que se hayan trasladado al Ministerio Público en una comunicación previa.
¿Sí? Ok. Bueno, ese es un tema que deberíamos de tocar, pero en otra ocasión, porque es un tema profundo, pero bueno, llegamos al final del segmento, entonces vamos a ir a un corte comercial. Le agradecemos muchísimo a nuestros invitados. ¿Quieres tú despedirte?
Por supuesto, ¿sí? Superintendente de Bancos, el señor Saúl de León Durán, nos hizo honra de acompañarnos y responder nuestras preguntas, y asimismo su asesor que estuvo con nosotros. Muchas gracias por participar, esperemos que vuelvan pronto. Y con eso nos vamos a una pausa y a esos dos mensajes importantes de nuestros patrocinadores.
Así es, muchas gracias.